nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Congreso Nacional Indígena. Se establecen los primeros acuerdos. El quinto Congreso Nacional Indígena se reunió en el Caracol de Oventic el 1 de enero de 2017 para compartir los resolutivos a los que llegó después de consultar a 43 pueblos originarios y a 523 comunidades a lo largo del país. Entre estos destacan: nombrar un Consejo Indígena de Gobierno que se proponga gobernar al país y que se rija por los 7 principios del mandar obedeciendo. Elegir una mujer indígena del CNI que sea vocera del Consejo Indígena de Gobierno y que sea candidata independiente en las elecciones presidenciales de 2018. Establecer como uno de los objetivos del Consejo Indígena de Gobierno la reconciliación con los pueblos y la creación de alianzas con quienes no son del CNI. Realizar una asamblea constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno los días 27 y 28 de mayo de 2017. Las y los compañeros del CNI concluyeron con las siguientes palabras:
por la recuperación de los territorios invadidos o destruidos, por la presentación de los desaparecidos del país, por la libertad de todos y todas los presos políticos, por la verdad y la justicia, por los asesinados, por la dignidad del campo y de la ciudad. Es decir, no tengan duda, vamos por todo. Pues sabemos que tenemos enfrente quizá la última oportunidad como pueblos originarios y como sociedad mexicana de cambiar pacíficamente y radicalmente nuestras formas propias de gobierno, haciendo que la dignidad sea el epicentro de un nuevo mundo.
De acuerdo a los resolutivos del CNI, podemos identificar que la propuesta ha logrado la adhesión de un número importante de comunidades, además de que sigue un proceso lento pero firme para dar fortaleza a los objetivos. Como retos, queda la reorganización de las comunidades en un contexto donde la guerra contra la población avanza día a día, además de la difícil tarea de abrirse paso en un sistema electoral marcado por la simulación democrática, los fraudes y los narcogobiernos. Las y los zapatistas y las conciencias por la humanidad. Del 26 de diciembre de 2016 al 4 de enero de 2017 se realizó en el CIDESI San Cristóbal de las Casas el encuentro Conciencias por la Humanidad, en el que las y los zapatistas convocaron a decenas de científicos a compartir su palabra y sus conocimientos con las bases de apoyo zapatistas y con compas de la Sexta Nacional e Internacional. A lo largo de estos días se dieron pláticas sobre distintos temas científicos. Se estableció un diálogo entre las y los zapatistas y los ponentes, además de que los subcomandantes del ejército zapatista compartieron su palabra. El encuentro marcó nuevas rutas, como son un próximo encuentro en el que los científicos puedan dialogar entre ellos y además la vinculación directa de los científicos con las comunidades, con el fin de que los zapatistas puedan apropiarse de la ciencia y satisfacer necesidades económicas, educativas y de salud sin depender de la ciencia capitalista. Puedes escuchar los audios del encuentro en la página de Radio Zapatista y en la página y programación de La Que Huelga Radio.
Llegó el gasolinazo y con él las protestas. Desde el 1 de enero de 2017, la protesta recorre México. Diversos sectores de la población muestran su inconformidad por el primer aumento en el precio de la gasolina, que en términos generales subió 20% y que detonará el aumento en el costo de la vida. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los precios promedio a partir del 1 de enero y hasta el 3 de febrero serán de 15.99 pesos por litro para la Magna, de 17.79 para la Premium y de 17.05 para el diésel. Después del 3 de febrero se realizará un nuevo aumento y posteriormente ajustes para llegar a lo que ellos consideran el precio de venta internacional. Poco menos que una explicación fue lo que Peña Nieto dio como mensaje nacional al regresar de sus vacaciones. Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación. Son sentimientos que entiendo y comprendo. Es importante subrayar que este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética, ni tampoco a un aumento en los impuestos. Es un aumento que viene del exterior. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. ¿Qué tal? ¿Así o más estúpido? ¿Y los jugosos beneficios que recibirán las corporaciones nacionales y transnacionales tras las impopulares reformas estructurales? ¿Que no hay dinero? ¿Y los millones de pesos destinados a políticos para sus bonos navideños? Por ejemplo, los consejeros del Instituto Nacional Electoral cerraron 2016 con bonos de 700 mil pesos cada uno. ¿Y los millones de pesos robados por los exgobernadores de Estado de México, Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Coahuila y los que resulten? ¿Y las compras ostentosas del presidente? El avión presidencial costó 461 millones de dólares. ¿Por qué la factura siempre la tiene que pagar la gente? De ahí el descontento y de ahí la movilización. En los primeros minutos de 2017 se registraron protestas en 16 estados de la República. A 10 días las protestas se realizan en todo el país. Aquí te compartimos una pequeña radiografía de lo que sucede en las calles de este México que se desangra.
El día 1 de enero arrancó la campaña nacional de desobediencia civil para no comprar gasolina los tres primeros días del año, por lo que la venta de gasolina bajó entre 7 y 15% dependiendo la región. El representante de la Asociación de Gasolineras explicó que desde finales de 2016 las ventas y el consumo de gasolina habían bajado y en los primeros días de 2017 el consumo medio nuevamente descendió de 250 pesos por cliente a solo 150.
Para aquellos que han querido minimizar el impacto de las protestas, compartimos esta declaración del presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, José Ángel García Elizondo, quien el 11 de enero señaló que 180 estaciones de servicio permanecen cerradas por desabasto, inviabilidad económica o porque han sido tomadas durante las protestas contra el alza en los precios. Asimismo, los empresarios gasolineros de la frontera norte han registrado una caída en sus ventas debido a que la gente prefiere cruzar a Estados Unidos para comprar el combustible más barato en ese país. Este representante del capital habla de que las pérdidas económicas ascienden ya a 34.5 millones de pesos diarios por los paros. Toma eso, Peña Nieto.
En Ciudad Monstruo, las manifestaciones comenzaron el 1 de enero en el Ángel de la Independencia, desde donde se marchó hasta llegar al Zócalo. La consigna de no al gasolinazo se ha extendido a semáforos informativos, cierre de gasolineras y los llamados saqueos en zonas comerciales. El 3 de enero, diversos colectivos de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, tomaron desde las 8:30 de la mañana todas las gasolineras ubicadas sobre la avenida Tlalpan, desde el metro San Antonio Abad hasta el Estadio Azteca. Destacamos que el 8 y 9 de enero se realizaron dos manifestaciones, la primera llegó al Zócalo y la segunda protestó frente a Palacio Nacional. Una de las figuras que destacó en esta movilización del 8 de enero fue Alejandro Solalinde, quien dijo: "Vamos a la resistencia civil pacífica, porque es nuestro derecho. Considero que es necesaria una nueva independencia de México, por la vía pacífica y con la organización de la gente, porque sólo así se han logrado grandes cambios históricos". El 9 de enero, frente a Palacio Nacional, alrededor de 7.000 manifestantes realizaron un mitin en el que llamaron a la sociedad a organizarse para dar marcha atrás al gasolinazo. al gasolinazo, así como a las reformas estructurales. Entre los manifestantes hubo un acuerdo de realizar 3 reuniones el próximo domingo 15 de enero, una en Ciudad Universitaria, otra en Coyoacán y otra más en la Plaza de las Tres Culturas, a fin de organizar las próximas acciones y llegar a un paro nacional que podría buscar un boicot económico en contra de las empresas transnacionales.
En Nuevo León se han organizado desde el 1 de enero caravanas automovilísticas y marchas con destino a la Macroplaza, en donde la población ha rechazado el gasolinazo y la reforma al Código Fiscal del Estado, que da luz verde a la autoridad para aplicar la medida medieval de quitar los bienes a los ciudadanos que no paguen sus contribuciones. En Monterrey, el 1 de enero, las avenidas Zaragoza y Padre Mier en el centro de esa ciudad se llenaron con ciudadanos que portaban pancartas con consignas como «Fuera Bronco, fuera Peña, fuera corruptos, no al gasolinazo». El 2 de enero, en esa misma ciudad, se realizó la toma del pabellón ciudadano, un edificio del gobierno estatal donde se localizan las cajas de pago de diversos impuestos, para protestar por el gasolinazo y también por el aumento autorizado en diciembre de 2016 al predial, impuesto que tendrá un incremento de 80% en Nuevo León. El 5 de enero, los regiomontanos realizaron 4 caravanas que partieron del Estadio de los Tigres de San Nicolás de los Garza, del Estadio Rayados en Ciudad Guadalupe, del Auditorio San Pedro y del Tecnológico de Monterrey, realizando recorridos por diversas calles hasta llegar al centro de la capital. Desde el 1 de enero, transportistas e integrantes de la Federación Auténtica del Transporte, organizaciones campesinas como el Barzón y organizaciones ciudadanas bloquearon puntos estratégicos de comunicación terrestre. En Chihuahua, el 2 de enero, desde las 7 de la mañana, se tomaron las vías férreas de los municipios de Delicias, Jiménez y Cuauhtémoc. A la par, se detuvo la salida de pipas de una estación de Pemex. También se bloquearon las carreteras en la zona noroeste, que va de Casas Grandes a Agua Prieta, la carretera panamericana de Chihuahua a Juárez y la Gran Visión a la altura de la Junta. En Morelos, el 2 de enero, los transportistas del Frente Auténtico del Transporte cerraron desde las 8 de la mañana la entrada de la estación de combustible de Pemex, en donde se colocó una manta con la leyenda «Peña Nieto, repudiamos el gasolinazo». Joder a México, ya lo logré. Durante la realización del mitin, los transportistas denunciaron que el aumento al litro de gasolina en Morelos ha sido de más de 2.50 pesos y del diésel es de casi 3 pesos.
¡País petrolero y su pueblo sin dinero!
¡País petrolero y el pueblo sin dinero!
¡País petrolero!
En el Estado de México, desde el 2 de enero, los transportistas bloquearon 2 de los 3 carriles de la autopista México-Toluca, en la entrada del municipio de Ocoyoacac. Los otros bloqueos se dieron en la nueva autopista Lerma-La Marquesa y el segundo piso de la México-Toluca. Algunos ciudadanos han colocado pancartas en gasolineras y calles para repudiar el alza a la gasolina y el impacto negativo que tendrá para las familias. El 7 de enero se registraron nuevas movilizaciones en Toluca y la carretera México-Toluca nuevamente fue cerrada. En Conacatlán, los vecinos tomaron la caseta de libramiento norte de Toluca. Vecinos de los municipios de Catepec, Tecámac y San Salvador Atenco realizaron el 7 de enero varias movilizaciones para expresar su inconformidad al alza del precio de la gasolina. En Colima, desde el 2 de enero, cientos de personas clausuraron la sede estatal del Servicio de Administración Tributaria, SAT, en reclamo por el aumento de los combustibles. En ese mismo día, por la tarde, se realizó una marcha que partió de la glorieta de la Calzada Galván hasta las mismas oficinas del SAT. En San Luis Potosí, el 2 y 3 de enero, distintas organizaciones sociales y campesinas realizaron protestas en los municipios de Ciudad Valles, Tamuín, Tamasopo y El Naranjo. Integrantes del Frente Potosino Independiente y del Movimiento Democrático Huasteco expresaron que existe un descontento en la sociedad por el incremento en la gasolina, porque aumentará todo. Durante una protesta de motociclistas se podía leer en una pancarta: "No más gasolinazo, bájense el sueldo, ratas". El 10 de enero, un grupo de aproximadamente 40 manifestantes tomaron las instalaciones de las oficinas de la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí, en donde exigieron la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y la reducción de los salarios a legisladores federales y estatales. En Guadalajara, Jalisco, el 4 de enero se realizó un paro de transporte en contra del gasolinazo. El 10 de enero, cientos de personas protestaron en la Glorieta Minerva, desde donde invitaron a automovilistas a que se unieran a la protesta contra el incremento al costo de la gasolina. Y cientos de autos se dejaron colocar el mensaje de repudio al alza del combustible. En el municipio de Ocotlán también se realizó una marcha. El 7 de enero la movilización alcanzó 10.000 manifestantes que marcharon hacia las oficinas del SAT, realizando tres paradas: Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador del estado, Palacio de Gobierno y el Congreso Estatal. Se anuncia que el 16 y 17 de enero cerrarán el SAT para impedir que usuarios y empleados puedan ingresar. En Culiacán, Sinaloa, desde el 2 de enero se registran movilizaciones. Desde el Templo de la Lomita hasta la Plaza de la Capital, cientos de ciudadanos marcharon en Culiacán gritando: "¡Ya basta, gobierno ratero!".
¡Pueblo, despierta! ¡La miseria está en tu puerta!
¡Pueblo, despierta! ¡La miseria está en tu puerta!
¡Pueblo, despierta! ¡La miseria está en tu puerta! ¡Pueblo, despierta!
En Zacatecas, el 10 de enero, integrantes de la coalición de sindicatos materialista de Fresnillo realizaron una protesta en las calles aledañas al Palacio Municipal en protesta contra el gasolinazo, asegurando que se mantendrán en el lugar hasta que las autoridades hagan caso a sus reclamos.
En Hidalgo, el 4 de enero, la Secretaría de Seguridad Local reportó bloqueos en las carreteras Tezontepec-Tinaco, Mixquiahuala-Tlahuelipan, México Laredo y la Huasteca, además de la carretera México Tuxpan vía México Pachuca a la altura de Acayuca, en Atotonilco de Tula, en la vía Jorobas y en Praderas del Potrero. En Puebla, pese al clima de terror que se desató en los últimos días por la actuación de grupos de choque, el 6 de enero miles de poblanos marcharon del Paseo Bravo al Zócalo en repudio al alza de los energéticos. De hecho, una de las principales consignas de esta movilización fue "No tenemos miedo", en alusión a la cadena de mensajes que proliferó el 5 de enero, advirtiendo a los ciudadanos que se abstuvieran de salir de sus casas porque persistiría la violencia. Durante el mitin, los oradores lanzaron mensajes de repudio contra el presidente Peña Nieto y contra los legisladores poblanos que aprobaron las reformas estructurales. También acordaron seguir movilizados y conformar un comité de lucha que busca multiplicar la protesta y vincularla con otros estados. El jueves 12 de enero, los poblanos se movilizaron ante el Congreso de la Unión en Ciudad Monstruo, exigiendo que se rescinda el mandato a Peña Nieto y se echen atrás las reformas estructurales, incluida la energética, que derivó en el actual incremento al precio de los combustibles. El 11 de enero, en Puebla, fue cancelada simbólicamente la terminal de almacenamiento y reparto de petróleos mexicanos, ubicada en el Parque Industrial Puebla 2000, esto como mecanismo de protesta del Frente de Colonos Urbano Popular, ante las medidas de Peña Nieto que ya están afectando a todas las familias en México. En Querétaro, el 1 de enero, cerca de 80 vecinos de la colonia San Juan del municipio de Tepeji del Río bloquearon la antigua carretera México-Querétaro. El 2 de enero, alrededor de 500 personas se manifestaron partiendo de la calzada de los Arcos en dirección al centro de la capital queretana. En Aguascalientes, el 3, 7 y 8 de enero, más de 2.500 personas participaron en marchas contra el alza de los combustibles. Entre los contingentes destacaba el de las alumnas de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, de la comunidad de La Cañada Honda.
¡Gobierno corrupto! ¡Por tu culpa estoy
En Chiapas, del 1 al 10 de enero, se registraron bloqueos carreteros y miles de personas, maestros, transportistas y colonos, marcharon en diversas ciudades de Chiapas para protestar contra el gasolinazo y exigir la derogación de las reformas estructurales. El 1 de enero se bloquearon las carreteras de Tapachula, Huistla y Ocosingo, San Cristóbal de las Casas. En Tuxtla, un grupo de ciudadanos se manifestaron frente a una gasolinera ubicada en Boulevard Laguitos. El 3 de enero, la manifestación con mayor presencia se produjo en Tuxtla Gutiérrez, donde más de 5.000 personas marcharon del oriente al Parque Central, acompañadas de decenas de unidades de transportistas. En Tapachula, donde se habían registrado saqueos de tiendas, la respuesta por parte del gobierno se produjo el 6 de enero, cuando el Ejército, la Policía Federal, Estatal y Municipal tomaron el control de las calles y centros comerciales, tras 2 días de saqueo y luego del clamor de las cámaras empresariales. Sin embargo, el 7 de enero continuaron las protestas. Más de 1.000 personas se manifestaron del oriente al centro de esta ciudad. En la capital, Tuxtla Gutiérrez, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, marcharon por las principales calles de la ciudad. En San Cristóbal de las Casas, más de 1.000 manifestantes caminaron de manera pacífica del sur al centro de la ciudad. En el municipio de Frontera Comalapa, los colonos tomaron gasolineras y repartieron gasolina todo el día, como forma de protestar por el aumento de este combustible. El 10 de enero, campesinos tomaron 3 gasolineras en Motocintla. En Guanajuato, además de las manifestaciones callejeras, el 7 de enero, la sucursal Walmart San Roque y la farmacia Guanajuato fueron saqueadas, lo que provocó el miedo de empresarios y comerciantes, por lo que 1.000 comercios cerraron en el centro de la ciudad. En Morelia, Michoacán, del 2 al 10 de enero, cientos de personas se han manifestado del monumento al general Lázaro Cárdenas al Palacio de Gobierno o al SAT de Morelia, en la zona comercial de la Huerta, en la salida a Pátzcuaro. El 9 de enero, otros cientos de personas protestaron produciéndose un saqueo en un centro comercial. Los policías detuvieron a 7 personas. En Tabasco, 3 y 7 de enero, transportistas y ciudadanos se manifestaron en 2 marchas que recorrieron el Paseo Tabasco, mientras que en otro punto de la ciudad, uniones de transportistas urbano realizaron una caravana para repudiar la medida oficial. Las 2 manifestaciones protestaron en una estación de gasolina y en las puertas de la Quinta Grijalva, residencia oficial del gobernador de Tabasco. Simultáneamente, el 7 de enero, en el periférico de Villahermosa, los transportistas llevaron a cabo una caravana con cerca de 60 unidades de transporte público.
En Sonora, desde el 2 de enero por la mañana, se bloquearon las vías del ferrocarril en la puerta de entrada entre México y Estados Unidos. Este bloqueo ha ido creciendo de manera gradual a través del asentamiento de manifestantes que impiden el paso del tren. Desde el 4 de enero, los manifestantes comenzaron a instalar un campamento para permanecer día y noche en la línea del tren. Con esta medida, se está impidiendo el cruce de importaciones y exportaciones, principalmente al consorcio empresarial Grupo México. También se ha marchado en Hermosillo, Sonora. Una de las manifestaciones del 7 de enero partió de la Plaza Emiliana de Zubeldía a 4 gasolineras diferentes de la ciudad, donde lanzaron consignas en contra de Peña Nieto, así como en contra de diputados y senadores. Otra acción realizada ha sido tomar las casetas de cobro de la carretera Hermosillo-Nogales. El 10 de enero, en el bloqueo al cruce ferroviario en Nogales, se produjo una confrontación entre manifestantes y policías, dejando como saldo varios heridos. Los hechos ocurrieron cuando los policías intentaron desbloquear las vías del tren a balazos. El gobierno justificó la acción policíaca diciendo que la protesta ha afectado el paso de 11 trenes cargueros, con unos 1.000 vagones que transportan mercadería con destino a Estados Unidos, además de que los manifestantes han amenazado con cerrar temporalmente la planta de troquelado y ensamblaje de Ford. En Oaxaca, las protestas de inconformidad contra el aumento a los precios de los combustibles comenzaron desde el 1 de enero, cuando se registró un bloqueo en la Oficina de Administración Tributaria y en una gasolinera administrada por el DIF estatal. Al día siguiente, estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca bloquearon gasolineras en la capital. y se reportaron otros 3 bloqueos en los tramos carreteros Oaxaca-Salina Cruz, San Carlos-Yautepec-Nejapa de Madero y Juchitán-Ixtepec. El 5 de enero, organizaciones indígenas bloquearon la Oficina de Administración Tributaria por varias horas. El 7 y 8 de enero, la sección 22 del Magisterio Democrático participó en movilizaciones en la capital y en diferentes comunidades. El 9 de enero, integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas se sumaron a las manifestaciones y marcharon desde el Parque de Santa Cruz hacia la salida a Huatulco. El 10 de enero, taxistas, transportistas y organizaciones sociales bloquearon la carretera 190 a la altura de Ciudad Administrativa. En Baja California, el 8 de enero, la Secretaría de Turismo local reconoció que tras 7 días de bloqueos, las gasolineras se estaban quedando sin combustible. La situación de mayor impacto de las movilizaciones en esa entidad ocurrió el sábado 7 de enero, cuando un manifestante embistió con su camioneta a un contingente de policías que resguardaba una terminal de distribución de combustible en Baja California. La Policía Federal dijo que 7 de sus elementos fueron atropellados en ese incidente en la ciudad de Rosarito.
En Guerrero, desde el 1 de enero, en por lo menos 9 municipios de la entidad se llevaron a cabo protestas y bloqueos de gasolineras. En Tlapa, Acapulco y Taxco se han realizado movilizaciones. El 6 de enero, el Barzón protestó en los módulos de cobro de la autopista del Sol, a la altura de Palo Blanco, en donde dieron paso a automovilistas. El 8 de enero, en la autopista de Tlapa, participaron delegados y comisarios que integran el Frente Popular de Tlapa, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense y pobladores que acudieron al llamado que hicieron las organizaciones. Debido a la manifestación, algunos comercios de las calles por donde regularmente pasan las marchas prefirieron cerrar ante el rumor de un saqueo, e incluso una gasolinera del centro de la ciudad blindó el lugar con rejas de metal. Uno de los convocantes declaró: "Salimos a las calles a manifestar nuestra rabia y repudio a las políticas del gobierno federal, pero caminamos en una marcha pacífica. No se crean las mentiras que circulan en las televisoras o en internet. Somos gentes conscientes que quieren un cambio verdadero".
¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Corretero!
En Chihuahua se registró desde el 2 de enero un bloqueo en la carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez, que es de manera permanente hasta que se logre un acuerdo de reducir el precio de los combustibles. Además de esta medida, se cerró la caseta de Villa Ahumada, punto clave para el tránsito de mexicanos que regresan a Estados Unidos. Ahí se decidió dar paso libre a los viajeros. En este estado se registraron además bloqueos en Jiménez, Delicias y Cuauhtémoc. En Ciudad Juárez, manifestantes salieron a protestar por el paso Triunfo de la República.
Sin pagar y sin revisión, sin pagar y sin revisión por entrar al país.
¿Quién trabaja?
Para nadie, para nadie. Yo vengo protestando. Gracias.
Frente a esta ola de manifestaciones, el 9 de enero, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México, ANTAD, realizó un informe de los disturbios que se iniciaron por protestas en contra del alza de las gasolinas y que, de acuerdo a su presidente, se han salido del control. Ya se registra cerca de 380 tiendas saqueadas en los estados de México, Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Tabasco y Cancún. Los empresarios piden la intervención del ejército, situación que ya está ocurriendo en Naucalpan, Estado de México. En la polémica por el aumento del precio y en medio de las múltiples manifestaciones de inconformidad, en Chilpancingo, Guerrero, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, anunció la posibilidad de no pagar impuestos de forma temporal, en caso de que el gobierno federal no rectifique los efectos negativos del incremento al precio de los combustibles. Textualmente dijo: "El presidente Enrique Peña Nieto dice que el gasolinazo es necesario, pero vemos un gobierno despilfarrador, que no combate la corrupción, no frena el enriquecimiento inexplicable de políticos y servidores públicos. Órale". Las autoridades estadounidenses cerraron parcialmente 5 garitas del Paso de México a Estados Unidos por las protestas contra el gasolinazo, argumentando que es por seguridad. Las garitas parcialmente cerradas son El Paso hacia El Chaparral, en San Isidro, Denise de Consigny y Mariposa en Arizona, así como la garita de Presidio, que es el paso a Ojinaga.
A 10 días de protestas han sido detenidas 1.500 personas por participar en saqueos y actos vandálicos durante las manifestaciones en contra del gasolinazo que se han registrado en prácticamente todos los estados del país. En estas detenciones hay un enorme detalle: la ley no aplica para todos igual. Mientras la gente protesta por la pobreza en la que se le sume, los ladrones de cuello blanco y los políticos son protegidos. Es decir, la justicia no es igual para todos. Por otro lado, algunos de los saqueos parecen orquestados o planeados por fuerzas políticas interesadas en desacreditar al movimiento ciudadano de protesta, y lo más importante, interesados en propagar el miedo. Sin embargo, lo que sucede en las calles a lo largo y ancho del territorio es una inconformidad legítima por el rumbo que políticos y empresarios están dando al país. Por lo pronto, sigamos pendientes de las próximas acciones. En Internet, las protestas se difunden a través de los hashtags No al gasolinazo, No más impuestos, No pago tenencia ni predial, Rompe el miedo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está convocando a nuevas movilizaciones a partir del 15 de enero, las cuales se intensificarán después del 21 para culminar con una movilización nacional articulada el 30 de enero de 2017. Movilicémonos contra el gasolinazo.
Modifican la condena a Luis Fernando Sotelo. El día 13 de diciembre de 2016, la Cuarta Sala Penal de Ciudad Monstruo modificó la condena a Luis Fernando Sotelo Zambrano, acusado injustamente de la quema de un metrobús. Inicialmente condenado a 33 años de prisión, su pena se redujo a 13 años y a una multa de más de 238 mil pesos más 8 millones por reparación. Los y las integrantes de la campaña Luis Fernando Libre declararon en un comunicado lo siguiente: con esta resolución, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deja clara su dependencia del Poder Ejecutivo, pues se mantiene alineado a la política inquisitiva y de criminalización hacia la protesta y la juventud del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Como la defensa legal de nuestro compañero ha probado, no existe una sola prueba que lo incrimine, toda vez que la única declaración del testigo presencial fue la del chofer del metrobús, que se probó fue falsa, y más aún cuando el mismo chofer durante el juicio se desdijo de esta y dijo no reconocer a nuestro compañero. Presos políticos, libertad.
Reactivan órdenes de aprehensión contra opositores a la presa La Parota. Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, denunció que hay cerca de 80 órdenes de aprehensión contra quienes se oponen al proyecto hidroeléctrico, incluyéndolo a él y a su hermano. Suástegui mencionó que las órdenes de detención están desde 2014, pero ahora el gobierno del estado de Guerrero las reactivó como una medida de presión contra los opositores. Llamó al gobierno a entablar un diálogo con el fin de expresarle de viva voz su postura en contra de La Parota y a favor de la policía comunitaria de la zona de Cacahuatepec. Suástegui dijo que los opositores corremos un peligro latente, gravísimo, minuto a minuto, no solamente de ser encarcelados, sino de ser desaparecidos o asesinados. Eso es una realidad, por eso no salimos a Acapulco. Por eso nos mantenemos dentro de los bienes comunales de Cacahuatepec, donde tiene injerencia el SECOP, donde tiene presencia la policía comunitaria.
Tabasco, preocupación por desaparición de niños. Iniciando el año, la Red por los Derechos de la Infancia en México dio a conocer cifras terroríficas respecto de la desaparición de niños en Tabasco. De acuerdo con la organización, en la entidad, 25 personas, 42.4% de las personas reportadas como extraviadas o desaparecidas hasta el mes de noviembre de 2016 eran niños, niñas y adolescentes de 0 y 17 años de edad, de los cuales 20 eran mujeres y solo 5 eran hombres. Las 34 personas restantes que fueron reportadas como extraviadas durante 2016 tenían 18 o más, 57.6%. 18 son mujeres y 25 son hombres. Estas cifras reflejan el problema de la desaparición forzada de niños, que en México alcanza la cifra de 5.242 niñas al mes de noviembre de 2016, de un total de 29.917 desapariciones en todo el país, lo que representa el 17.5% de las desapariciones. Frente a esto, y pese a que las cifras van en aumento, diputados y autoridades han quitado casi 2 millones de pesos a la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas a cargo de la Procuraduría General de la República, lo que representa más lentitud e ineficacia en la búsqueda de los desaparecidos, así como restarle importancia al tema. Situación que se profundiza en este sexenio que posterga la promulgación de las leyes generales para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas y para prevenir y sancionar la tortura.
Internacionales, 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 internacionales.
Estados Unidos, nada de transición pacífica. Hashtag DisruptJ20. Llamada a una audaz movilización contra la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2017. El viernes 20 de enero de 2017, Donald Trump tomará posesión del cargo de presidente de los Estados Unidos. Organizaciones sociales, colectivos, universidades, sindicatos y muchos más están convocando a interrumpir la ceremonia en el Capitolio. Se ha declarado que, si Trump tiene que tomar posesión, vamos a hacer que suceda a puerta cerrada, mostrando el verdadero rostro del estado de represión que presidirá. Trump, además de ser antipopular, es caracterizado por representar la tiranía, la codicia y la misoginia. Es el campeón de neonazis y nacionalistas blancos, de la política que mata a los negros, latinos y pobres a diario, de agentes fronterizos racistas y sádicos guardias de prisión, del FBI y de la NASA, que pinchan tu teléfono y leen nuestros correos electrónicos. Por ello, la iniciativa #DisruptJ20 está llamando a movilizarse en Washington, en el resto del país, un llamado a salir a las calles, no ir al trabajo o bien no acudir a los centros comerciales. En el resto del mundo, manifestarse frente a las embajadas de Estados Unidos en fronteras u otros símbolos del poder neocolonial.
Estas protestas contrastarán con el desfile organizado por el Comité de la Investidura Presidencial, en el que se dice participarán 8.000 personas, 40 organizaciones como cuerpos militares ecuestres, ejército, grupos de primeros auxilios, asociaciones de veteranos de guerra, grupos y asociaciones, entre otros. Cabe destacar que hasta esta fecha ningún cantante ha aceptado amenizar la toma de protesta de Trump. Para el 21 de enero se realizará la marcha de 1 millón de mujeres en Washington en protesta por las posturas de Trump contra los derechos de las mujeres. También se ha convocado a una marcha de millennials, entre otros actos de protesta. En México ya se prepara una manifestación en el Ángel de la Independencia el 20 de enero por la mañana, para después marchar a la embajada estadounidense, en donde se realizará un acto político-cultural. El propósito de esta movilización es expresar el rechazo a las políticas del próximo presidente estadounidense. También se planea que la manifestación tenga réplicas en ciudades como Tijuana, Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Zacatecas y Tamaulipas.
Nebuloso, nebuloso, nebuloso.
espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.